Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Los reyes, acompañados por los príncipes de Asturias, presiden esta mañana el Día de las Fuerzas Armadas en un acto aquí en Madrid que supondrá para don Juan Carlos, tras anunciar su abdicación, su despedida como capitán general de los ejércitos. Esa es la competencia que le atribuye el artículo 62 de la Constitución de 1978. Es un buen momento para echar la vista atrás y para rescatar algunos sonidos que ya se sabe que la falta de memoria es la perdición de un pueblo. Pocos días después de que se aprobara la Constitución, en 1978, el rey dirigía a las Fuerzas Armadas el siguiente mensaje.
A los componentes de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, dirijo un singular recuerdo en estos instantes. Sobre ellos recae la salvaguarda de la paz y de la unidad, y en ellos descansa la certeza de que nuestro camino en el perfeccionamiento de la sociedad no va a torcerse.
El ejército en España, hasta hace 40 años, fue un factor desestabilizador para la democracia. Durante todo el siglo XIX y durante el comienzo del siglo XX, como faltaba un sujeto social maduro que le diera consistencia a la democracia, en muchas ocasiones los militares asumieron una tarea que no les correspondía. Las asonadas y los golpes fueron, por desgracia, han sido, por desgracia, algo demasiado frecuente en nuestra historia. El último no es tan lejano. El último intento de golpe de Estado fue el del 23F. Fue en ese momento en el que el artículo 62 de la Constitución, que establece que el rey es el capitán general de todos los ejércitos, no fue precisamente simbólico, fue muy efectivo. En aquella noche del 23F, don Juan Carlos dirigía esta orden a los militares cuando el Congreso de los Diputados estaba secuestrado. Tenían que cumplir con la ley y con la Constitución.
Y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Esa orden que acaban de escuchar fue decisiva para conjurar el peligro de un nuevo gobierno militar. Afortunadamente, hay quien se acuerda de estas cosas, de estos sonidos. Ayer, más de una treintena de exministros de todos los gobiernos de la democracia de España han agradecieron al rey Juan Carlos su labor como jefe de Estado en favor de la paz en nuestro país. Y expresaron su lealtad al heredero de la corona, al que será Felipe VI. La exministra socialista Cristina Garmendia actuó de portavoz de esos ministros de la democracia.
Es difícil imaginar dos personas, Su Majestad el Rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez, dos personas que representen mejor los valores que hicieron posible la Constitución de 1978, la generosidad, la búsqueda de consenso.
También en Toledo hubo reunión, en este caso de presidentes de parlamentos autonómicos, y el presidente de esa institución fue el portavoz de todos, de una institución que reúne a todos los presidentes autonómicos. El presidente, decimos, Ignacio Echevarría, fue el portavoz y leyó lo que ya se conoce como la Declaración de Toledo, en la que se agradece al rey su labor.
Reconocer la entrega y la labor realizada como español y como rey de España de don Juan Carlos, primero en la transición española y posteriormente en la construcción y consolidación del sistema democrático que actualmente disfrutamos, y por ende nuestra lealtad a la corona.
No fueron las únicas declaraciones que se hicieron ayer, porque junto a estos apoyos a la corona, estos gestos de agradecimiento, en varios puntos de España se celebraron manifestaciones en favor de un referéndum para que se decida la forma de la jefatura del Estado. Esas manifestaciones en la calle según publican hoy los periódicos, no expresan el sentir de la mayoría de los españoles. El diario El País, que no es precisamente sospechoso, no estamos hablando del diario ABC, estamos hablando del diario El País, publica en portada una encuesta en la que se refleja que una mayoría prefiere a Felipe VI antes que un presidente republicano. Pero bueno, alguna gente salió a la calle, ejercieron sus derechos constitucionales a manifestarse. Claro, lo que pasa es que el referéndum que piden para que se haga una consulta sobre la forma de la jefatura del Estado no está previsto en la Constitución. Antes tendrían que conseguir una reforma de la Constitución. Y parece que de momento los que se manifiestan no tienen suficiente apoyo para conseguirlo. Hay que debatir, sí, hay que debatir si esta es la forma de jefatura de Estado más conveniente. Lo que pasa es que, bueno, ahí están las encuestas. Y luego hay que recordar que la izquierda española, la izquierda inteligente, siempre ha defendido a la monarquía en los últimos 40 años porque no quería una república ante la posibilidad de que el presidente de esa república fuera un hombre de derechas. Lo cual es un razonamiento bastante acertado. La garantía de la neutralidad de la jefatura de Estado está más garantizada con una monarquía que con una república. Al menos eso es lo que piensan la mayoría de los españoles. Y ayer Artur Mas, que tiene que ser siempre el protagonista, por fin se decidió. Artur Mas tiene que estar siempre bajo los focos y nos tenía en vilo. Ya sé que en la radio no se entiende la ironía y hay que avisarlo. Pues bueno, esto es una ironía. Estábamos todos que no dormíamos, que no comíamos, ironía, pensando en qué iba a hacer Artur Mas, si iba a venir o no a la proclamación de Felipe VI. Pues al final se ha decidido.
Dar un mensaje de buena vecindad, de buena cordialidad y de respeto institucional, que es importante que los catalanes sepan hacerlo bien. En esa línea volveré antes de mi viaje e iré a Madrid y asistiré a ese acto de coronación del nuevo rey de España, con quien queremos tener una relación de respeto institucional.
Lo hace Artur Mas como si nos estuviera haciendo un favor al resto de los españoles. Si quieres venir, vienes, y si no, no vengas. Esperemos que no monte Artur Mas el mismo numerito que montó cuando estábamos despidiendo a Adolfo Suárez. Unas horas de luto, de reconocimiento a Adolfo Suárez, y se puso un micrófono ahí en el Congreso y se puso a vender su libro, lo de la independencia y lo de su referéndum de secesión. Esperemos que no vuelva a suceder lo mismo. Y hoy va a ser noticia también el encuentro de oración que se va a producir en el Vaticano, un encuentro extraordinario, porque se reúne el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, se llama Muabas, Simón Pérez, y se reúne el Papa y el Patriarca Ortodoxo para rezar por la paz. Responde esta reunión a una invitación que cursó el Papa en su viaje de hace unos días a Tierra Santa. Invitó a Mahmoud Abbas y a Simón Pérez a rezar de esta manera.
Deseo dirigir una invitación a usted, señor presidente Mahmoud Abbas, y al señor presidente Simón Pérez, a elevar conmigo una intensa oración pidiéndole a Dios el don de la paz.
Invocando a Dios el don de la paz.
Esta reunión de oración se produce en un momento muy difícil, eso hay que reconocerlo, porque el proceso de paz que John Kerry de Estados Unidos ha intentado en los últimos meses impulsar ha fracasado radicalmente. Netanyahu no le deja a Simón Pérez, que se marcha pronto de la presidencia de Israel, no le deja dar pasos en favor de la paz. Y luego por lado palestino, bueno, pues ha pasado quizá lo que peor puede haber pasado, y es que Mahmoud Abbas, la Autoridad Nacional Palestina, tiene ahora un gobierno de coalición con Hamas, con los islamistas de Hamas. Pero no hay que despreciar un gesto como este, porque la paz se construye con pasos muy pequeñitos y en la construcción de la paz el factor humano es decisivo. Y un elemento del factor humano es la oración, que se junten para rezar. Hay que agradecer a al Papa Francisco, que tiene una audacia impresionante. Recordamos que fue en una situación similar cuando Obama estaba dispuesto a comenzar a atacar Siria, una iniciativa como la que hizo el Papa Francisco en su momento, que fue convocar una vigilia de oración, la que en gran medida paró ese ataque de Estados Unidos. Y esta madrugada se producirá en Almonte el salto de la verja para sacar en procesión a la Blanca Paloma. Es Pentecostés, el día grande, la ermita de Almonte. Pues aunque sea en la distancia, también gritaremos desde aquí, ¡viva la Blanca Paloma! Son las 6 y 11, las 5 y 11 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido investido en un acto oficial al que han asistido más de un centenar de delegaciones oficiales. Durante el discurso ha asegurado que Crimea fue, es y será siempre ucraniana.
Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado reforzar la frontera con Ucrania para evitar, dice, incursiones ilegales. Desde Ucrania se denuncia que en las últimas semanas mercenarios rusos han cruzado la frontera para sumarse a las milicias rebeldes.
Al menos 15 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas en una cadena de atentados contra la zona de mayoría chií en Bagdad. Esta ola de explosiones coincide con la toma de cientos de rehenes durante horas en la Universidad de Ramadi por parte de los yihadistas.
El Papa Francisco ha aceptado la invitación de Enrique Peña de viajar a México durante la reunión que mantuvieron en el Vaticano. El presidente de México viajará mañana a España en su primera visita oficial a nuestro país.
Miles de ciudadanos han recorrido las calles de las capitales canarias para mostrar su rechazo a la declaración aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente para permitir que se realicen las prospecciones petrolíferas.
El accidente que costó la vida del cocinero Darío Barrio durante un salto base en Jaén se pudo deber a una mala trayectoria del vuelo o a un cambio de la dirección del viento.
Y último partido amistoso de la selección antes del debut en el Mundial. España 2, El Salvador 0. Los dos goles de David Villa.
A ver, Ana Palacios, cuéntanos, ¿sigue el calorcito ya veraniego o no?
Pues tenemos temperaturas que rondan los 30 grados en gran parte de las ciudades del país. Los termómetros más altos nos los volvemos a encontrar en Palma de Mallorca, donde marcan los 36 grados. Las temperaturas nocturnas bajan hasta los 6 en León. Lluvias débiles en Galicia a lo largo del día y lluvias algo más fuertes a lo largo de la tarde en el tercio oriental de la península. En el resto del país, cielo poco nubosos. Cuidado con el viento en la zona del Estrecho y también en el norte de las Islas Canarias.
Gracias, Ana. Hacemos una pausita, volvemos enseguida.
Ganar 2 Eurocopas y 2 Mundiales seguidos.
¿Te imaginas?
Oye, alguien tiene que ser el primero en hacerlo.
Desde COPE seguimos empujando a la selección.
Y contamos contigo.
Bienvenido a la forma más intensa de vivir el Mundial.
COPE es Mundial.
¡Hola, hola!
En directo desde Brasil, la mayor cobertura de la radio española para que vivas al minuto el mayor espectáculo del fútbol.
COPE, estar informado.
Visualiza el tablet mini que quieres. ¿Lo tienes?
Pues ahora ABC y Iris te lo traen con todo lo que querías. Pantalla multitáctil de 7,85 pulgadas, Android 4.4, 8 GB de memoria, doble cámara y con procesador Intel Atom. Por solo 99,99 €. Concédetelo. Domingo 8 Cartilla con ABC.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos, ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos, los reyes, acompañados por los príncipes de Asturias, presiden hoy el Día de las Fuerzas Armadas en un acto que supondrá para don Juan Carlos la despedida de la jefatura de las Fuerzas Armadas. Carmen Lavalle.
El acto central de los 271 organizados estos últimos días con motivo de la celebración hoy del Día de las Fuerzas Armadas se celebrará en Madrid y estará presidido por los reyes y los príncipes de Asturias en su primer acto conjunto tras el anuncio de abdicación el pasado lunes. Será este mediodía en la Plaza de la Lealtad y la rendición de honores correrá a cargo de una compañía de la Guardia Real. Después será el desfile en el que participará un batallón mixto compuesto por compañías de los ejércitos de tierra, aire y de la Armada, además de la Guardia Civil y la Guardia Real. En total, unos 500 efectivos intervendrán en esta parada militar en un acto en el que harán reaparición tras varios años de ausencia los aviones de la Patrulla Águila del Ejército del Aire en el 75 aniversario de su creación. Después, don Juan Carlos y doña Sofía y don Felipe y doña Leticia se trasladarán al Palacio Real, donde ofrecerán una recepción, y antes, en torno a las 10 de esta mañana, se celebrará un izado solemne de la bandera en la Plaza de Colón, presidido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y con los jefes del Estado Mayor de los tres ejércitos, además del director general de la Guardia Civil.
Y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por fin se ha decidido. Estábamos todos en vilo. Pues nada, viene a la proclamación del nuevo rey de España, de Felipe VI, Carlos Ramírez.
Había dado a entender que no asistiría, pero tras las críticas recibidas, Artur Mas ha decidido modificar su agenda. Regresará de su viaje oficial a Estados Unidos 2 o 3 días antes de lo previsto para poder llegar a Madrid a la ceremonia de coronación. Lo hace, ha dicho, para mantener una buena relación con el futuro monarca.
Donar un missatge de bon veïnatge.
Dar un mensaje de buena vecindad, de buena cordialidad y de respeto institucional, que es importante que los catalanes sepan hacerlo bien. En esa línea volveré antes de mi viaje e iré a Madrid y asistiré a ese acto de coronación del nuevo rey de España, con quien queremos tener una relación de respeto institucional. El presidente catalán asistirá a esa coronación, pero lo hará a regañadientes, y es que ha reiterado que Cataluña es maltratada por el Estado. Aún así, ha dicho más, el proceso soberanista debe estar marcado por las buenas formas.
Los presidentes de los parlamentos autonómicos mostraron ayer su lealtad a la corona en un documento que se ha titulado precisamente la Declaración de Toledo, que es donde tuvo lugar la reunión. Emmanuel Moreno.
La defensa y lealtad hacia la corona ha sido una de las principales conclusiones a las que han llegado los presidentes de los parlamentos autonómicos de España, reunidos en Toledo este fin de semana. Bajo el título Declaración de Toledo, el texto muestra el respeto por la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos y por todo el trabajo realizado por el monarca durante estos años.
Reconocer la entrega y la labor realizada como español y como rey de España de don Juan Carlos, primero en la transición española y posteriormente en la construcción y consolidación del sistema democrático que actualmente disfrutamos, y por ende nuestra lealtad a la corona, todo nuestro apoyo, colaboración y los mejores deseos al futuro Felipe VI.
Con esta declaración los presidentes también han querido defender la Constitución española y los respectivos estatutos de autonomía.
No fueron los únicos en pronunciarse ayer los presidentes de los parlamentos autonómicos. Más de una treintena de exministros de todos los gobiernos de la democracia agradecieron ayer al rey Juan Carlos su labor como jefe del Estado. Santiago Pacheco.
Más de una treintena de exministros de todos los gobiernos de la democracia en España que ya no están en la primera línea política y que se han agrupado en una fundación han agradecido al rey Juan Carlos su labor como jefe de Estado en favor de la democracia en los últimos 39 años y han expresado también su lealtad al heredero de la corona, al príncipe Felipe. Además, también han dedicado una mención especial al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, fallecido recientemente y que personificó junto a don Juan Carlos los valores que defiende esta nueva fundación. Cristina Garmendia es la primera presidenta.
Homenajear y muy expresamente la figura del rey Juan Carlos I junto a la indispensable figura de su majestad la reina Sofía. Es difícil imaginar dos personas, su majestad el rey y el presidente Adolfo Suárez, dos personas que representen mejor los valores que hicieron posible la Constitución de 1978, la búsqueda de consenso, la voluntad de acuerdo y la vocación de reencuentro.
La fundación ha sido impulsada por José Bono y Eduardo Zaplana y ayer en Valencia inició sus actividades con las que pretende recordar a los españoles y muy especialmente a las nuevas generaciones que la Constitución del 78, que ahora muchos ponen en solfa, ha dado y sigue dando mucha estabilidad institucional.
Y en Canarias ayer hubo manifestaciones en contra de las prospecciones petrolíferas. Santiago Morellón.
Miles de canarios se han lanzado a las calles en todas las islas para manifestarse en contra de las prospecciones petrolíferas. Pedían al gobierno central que no las autorice, pero que sí que se permita una consulta popular para conocer la opinión de los canarios. Para muchos, el modelo económico del archipiélago, vinculado al turismo, está en juego. Paulino Rivero en declaraciones a la televisión pública.
La riqueza de Canarias no es el petróleo, la riqueza de Canarias es los valores naturales que nos permiten desarrollar una actividad económica como es el turismo, ¿no? Y por eso hoy Canarias es una sola voz en contra de esta decisión del gobierno de España.
Las manifestaciones contra el petróleo se han repetido en Madrid, Baleares, pero también en otros puntos del globo como Berlín o incluso Nueva York.
Esto de las profesiones en Canarias habría que analizarlo con detalle. Ha habido un movimiento promovido fundamentalmente por el gobierno canario en contra de esas profesiones cuando no tienen por qué ser inseguras. Y además Canarias desgraciadamente está para pocas bromas porque es una de las comunidades autónomas con más paro. Y además, por si faltasen argumentos, es que si no lo hace España, lo va a hacer Marruecos. Y eso sí que es peligroso, que lo explote Marruecos. Los independentistas vascos siguen los pasos de los independentistas catalanes. El entorno de ETA y del PNV participan hoy en una cadena humana por el derecho a decidir, es decir, por la independencia, que unirá Pamplona y Durango. Javier Burguera.
Para el delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, la cadena humana programada para hoy solo representa el independentismo y, por tanto, está fuera de la Constitución española. Por eso cree que esta vía está destinada al fracaso.
Lo que está planteado mañana no es una cadena humana por el derecho a decidir. Es una cadena humana a favor de la independencia. Y la Constitución española, como ustedes saben, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y por lo tanto cualquier reclamación que tenga que ver con la independencia está en primer lugar abocada al fracaso y en segundo lugar lo único que va a conseguir es pues generar frustración tanto en sus convocantes como en sus participantes.
Por su parte, el presidente de los populares en Vizcaya, Antón Damborenea, ha tachado de error la presencia de destacados dirigentes del PNV en esa cadena humana y, en su opinión, es la constatación de que el partido Jeltzale está en sintonía con los planteamientos de Bildu.
El PNV sigue empeñado en despeñarse, porque marchar de la mano de Bildu supone que Bildu adquiere el protagonismo y que al final Bildu será la fuerza más votada, como ya Esquerra es la fuerza más votada en Cataluña. Nada, pues que sigan acercándose al borde del precipicio hasta que se caigan. La noticia internacional de las últimas horas es la toma de posesión de Poroshenko como presidente ucraniano. Nada más tomar posesión, Poroshenko anunció un plan de paz para el arreglo del conflicto en el este del país, aunque descartó cualquier tipo de negociación con los insurgentes prorrusos. Jessica Quintero.
Un emisario ruso viajará hoy a Kiev para dar los primeros pasos en una posible solución al conflicto en el este de Ucrania. Así lo acordaron en su primer encuentro el Kremlin Vladimir Putin con el nuevo presidente ucraniano.
Я Порошенко Петро, волею народу, обраний президентом України.
Petro Poroshenko prestaba juramento la pasada jornada en el Parlamento y presentaba un plan de paz, asegurando que no quiere guerra ni venganza. También reiteraba que Crimea fue, es y será Ucrania. Ya se han producido las primeras reacciones tras el acto de investidura. Minutos después, un coche bomba explotaba en las puertas del Parlamento ucraniano. Además, horas más tarde, el presidente ruso ordenaba intensificar las tropas en la frontera con Ucrania.
Ayer se rindió un homenaje a los profesionales sanitarios que atendieron a las víctimas del accidente de tren del pasado 24 de julio. Pronto se cumplirá un año de ese accidente a las afueras de Santiago de Compostela.
El 24 de julio murieron 79 personas en Angrois, pero hubo 157 evacuados de las vías, 400 llamadas en una hora al 061 o casi 2.000 donaciones de sangre en menos de 24 horas. El Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, en el día de su patrona, condecoró a 7 de los facultativos que trabajaron en la tragedia en reconocimiento a los cientos de médicos que estuvieron atendiendo a las víctimas. Luciano Vidal es el decano del Colegio de Médicos.
Todos ellos pusieron en práctica una vez más las virtudes de nuestra profesión, la benevolencia, la abnegación, la compasión, la humildad y la justicia. Se prestaron a trabajar voluntariamente para salvar vidas, curar a los heridos, acompañar a las víctimas y ponerle nombre y apellidos a los muertos. Gracias, compañeros. Nos sentimos tremendamente honrados por vuestra labor.
En el acto intervino también el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, aseguró que el principal valor del servicio sanitario es la calidad humana de los profesionales y también que se ha superado el gran reto de mantener el sistema incluso en tiempos de recesión económica.
Esta noche en el Rocío se saltará la verja para llevar en procesión a la Blanca Paloma. La fiesta de la Virgen en la aldea llega a su punto culminante. Paloma está.
Miles de peregrinos esperarán así a la Virgen del Rocío. Han vuelto a la aldea los vítores, los cantes, la flauta y el tamboril a la puerta del santuario después de un año.
No puede ser rociero quien no avisó en la laguna.
Una experiencia única es la de sentirse rociero, una fiesta de la fe que termina esta madrugada, la del domingo al lunes, tras un camino para muchos duro, tras el esfuerzo de los días lleno de sudor y de las lágrimas de emoción para muchos peregrinos que ya están esperando el salto de la reja. Así volverán a sonar este año las campanas en la aldea, que ya tiene sus calles preparadas para recibir a la Blanca Paloma, que saldrá en procesión una vez que termine el rosario de antorchas por el recinto romero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El viernes cerró la bolsa por encima de los 11.000 puntos. La prima de riesgo se quedó en 129 puntos, que no es nada. Es la respuesta de los mercados al anuncio que hizo el jueves Draghi. La rebaja de tipos al 0,15, los 400.000 millones de barra libre para que haya crédito. Vamos a ver cómo se plantea la semana que viene los mercados con estos precedentes. A ver qué nos cuenta Fernando Mañueco.
Después de la intensísima semana pasada, cargada de referencias económicas y empresariales, los inversores esperan mayor tranquilidad para los próximos días. La agenda financiera contiene muchos menos puntos de atención, pero alguno hay. En el capítulo empresarial, con la semana comenzarán las ampliaciones de capital de CaixaBank y Liberbank. La primera de ellas es para pagar el dividendo en especie. Los inversores vigilan con especial atención a las eléctricas y a las constructoras, ya que los tipos de interés más bajos ayudarán a las empresas más endeudadas. Por el contrario, esos tipos próximos a cero que ha colocado el Banco Central Europeo perjudican a los ahorradores más tranquilos, ya que apenas consiguen rentabilidad por su dinero. Los activos seguros cada vez rentan menos, por eso la bolsa sube, porque recibe parte del dinero de los ahorradores que buscan mayor rentabilidad a una costa de asumir mayor riesgo. El Tesoro no tiene previstas subastas en la semana que viene. A cambio, en la siguiente realizará una doble colocación de letras y de bonos y obligaciones. Desde Estados Unidos van a llegar pocos datos en los próximos días. El jueves, peticiones semanales de subsidios por desempleo y las ventas al por menor. Y el viernes, las cifras de sentimiento de los consumidores. Dentro de casa, el miércoles se esperan las estadísticas de ventas de viviendas y el viernes el IPC final de mayo. Según el dato adelantado que se conoció a finales de mes, la tasa de inflación interanual se sitúa en España en el 0,2%.
Eso será mañana cuando abran los mercados. De momento tenemos algunas horas para la cultura. Ceci García nos cuenta las opciones.
El Auditorio Nacional acoge esta tarde un concierto solidario. Voces para la Paz ofrecerá un amplio repertorio para apoyar a los más desfavorecidos. En la explanada del auditorio se recogerán además alimentos para comedores sociales y familias necesitadas de toda España. Cita ineludible hoy en Vitoria. Se reabre al culto la Catedral de Santa María tras 20 años cerrada y 14 de obras. Un oficio a las 12 del mediodía ha sido el momento elegido para reabrir el templo gótico que sirvió de inspiración a Ken Follett para escribir Los Pilares de la Tierra. 800 años de historia que todavía tendrán recorrido y que seguirán mejorando, según el obispo de Vitoria, Monseñor Miguel Azurmendi.
Pero dentro del arreglo que se ha hecho ha quedado muy bien y se seguirá arreglando más, como un edificio emblemático que va a tener funciones de culto, muchas, y también funciones culturales.
A punto de acabar el año académico, las universidades se ponen las pilas para ofrecer sus cursos de verano. La Menéndez Pelayo ha abierto el plazo de inscripción de Diálogos con Jorge Edwards, que tendrá lugar del 21 al 23 de julio en el Palacio de la Magdalena, en Santander. El premio Cervantes ha visitado Madrid para explicar cuál va a ser la esencia de este encuentro.
A mí siempre me dicen que soy un conversador. Bueno, puede que sí. Me he pasado una vida conversando con amigos y a veces con algunos enemigos también. He tenido largas y complicadas conversaciones y he sobrevivido. Ahora hacer una conversación con amigos, pero sobre temas que han sido temas apasionantes para mí.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que este domingo tan tempranito buscan noticias. Hoy los reyes, acompañados por los príncipes de Asturias, van a presidir el Día de las Fuerzas Armadas en un acto que va a suponer la despedida de don Juan Carlos como capitán general de los ejércitos. También hoy en el Vaticano, esta tarde, se celebra una reunión de oración presidida por el Papa, en la que van a participar el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente israelí Simón Pérez. Y ayer se tomó posesión el nuevo presidente ucraniano, que ofreció un plan de paz, pero dejó claro que no va a negociar con los prorrusos. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que han pasado y que están sucediendo.
El nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido investido en un acto oficial al que han asistido más de un centenar de delegaciones oficiales. Durante el discurso ha asegurado que Crimea fue, es y será siempre ucraniana.
Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado reforzar la frontera con Ucrania para evitar, dice, incursiones ilegales. Desde Ucrania se denuncia que en las últimas semanas mercenarios rusos han cruzado la frontera para sumarse a las milicias rebeldes.
Al menos 15 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas en una cadena de atentados contra la zona de mayoría chií en Bagdad. Esta ola de explosiones coincide con la toma de cientos de rehenes durante horas en la Universidad de Ramadi por parte de los yihadistas.
El Papa Francisco ha aceptado la invitación de Enrique Peña de viajar a México durante la reunión que mantuvieron en el Vaticano. El presidente de México viajará mañana a España en su primera visita oficial a nuestro país.
Miles de ciudadanos han recorrido las calles de las capitales canarias para mostrar su rechazo a la declaración aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente para permitir que se realicen las prospecciones petrolíferas.
El accidente que costó la vida del cocinero Darío Barrio durante un salto base en Jaén se pudo deber a una mala trayectoria de vuelo o a un cambio de la dirección del viento.
Y último amistoso de la selección nacional española antes del Mundial. España 2, El Salvador 0. Los dos goles de David Villa.
Enseguida hablamos de salud.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mi querido compañero Ernesto Sadurúaga.
Hola, Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, buenas tardes.
En COPE te informamos en equipo.
El gobierno lo hemos contado en directo a la mañana de COPE. Su majestad el rey ha anunciado su intención de renunciar al...
Sumamos
trono
para darte más.
Ángel Espósito.
Mira, yo había subrayado la frase que ha dicho Juan Pablo.
Porque hay noticias, don Olama.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos atentos.
Porque más equipo significa más información para ti.
COPE, estar informado.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Se curaba a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy...
con la noticia de salud de esta semana. Según algunas informaciones, los casos de varicela se han incrementado de forma importante. Vamos, como siempre con los temas de salud, vamos a ser cautos, vamos a primero a certificar esta información, comprobar si es cierto y luego ver cuáles son las causas. Nos acompaña David Moreno, que es el responsable de vacunas en la Asociación de Pediatras Españoles. Doctor Moreno, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La primera cuestión, ¿es cierto que se han incrementado los casos de varicela de una forma notable?
Pues eso es lo que ha concluido el Instituto Carlos III, que es el organismo nacional encargado de hacer la vigilancia semanal de todas las enfermedades infecciosas importantes en nuestro país, y en el último boletín que ha publicado, pues así lo ha certificado.
¿Y esto se debe a que falta el fármaco o falta la vacuna que puede combatir la varicela?
Es lo más probable. En estos últimos años pues teníamos un número de casos muy estable.
¿Sí?
Y en lo que llevamos de año pues ya se ha visto un aumento del 16% con respecto al mismo tiempo, a la misma época del año pasado. Ese cambio tan brusco, ¿no?, de un 16%, hay que pensar siempre en que algo ha pasado, algo nuevo ha habido para que haya ese cambio, y lo único nuevo que ha habido ha sido la falta de la vacuna. O sea, que lo lógico es pensar que es por esto.
¿Pero por qué falta la vacuna?
La vacuna, desde hace ya pues casi un año,
¿sí?,
se decidió que dejara de estar disponible en las farmacias de la calle.
¿Sí?
Y esto hace que la gente pues no pueda comprar la vacuna y, por tanto, no se pueda administrar a los niños. La vacuna de varicela, a día de hoy, no se podía, o sea, solo estaba en calendario en tres sitios de España, Navarra, sí, Ceuta y Melilla, y el resto de comunidades pues era vacunación privada a costa del dinero personal de la gente, ¿no?, para administrarse a sus niños.
Pero ha sido vamos a ver, eso quiere decir que, digamos, en el sistema público de salud no se está vacunando a los niños de la varicela. ¿Y esa es una decisión económica o es una decisión médica? Porque había menos varicela. ¿A qué se debe la decisión?
Lo que se ha decidido es que no se pueda disponer de la vacuna,
sí,
para poder administrarla de forma, digamos, privada en edad infantil.
¿Privada o pública?
De forma privada. Es, ajá, decir, la varicela sí se administra de forma pública,
sí,
pero a los 12 años.
Ajá.
Excepto Navarra, Ceuta y Melilla, que sí la administran a los 12 meses, que, sí, es la mejor de las recomendaciones.
Ajá. ¿No? O sea, que los casos son antes de los 12 años, ¿no? Estos que se han...
Porque, exactamente, la recomendación de vacunar a los 12 meses se basa en que la gran mayoría de casos de varicela, sí, se dan a los 2, 3, 4 años de edad.
Ya. Y entonces, vamos a ver, primero vamos con la cuestión médica y luego vamos con la cuestión económica. Usted, como médico especialista en estas cuestiones, ¿qué sería lo conveniente? ¿Seguir vacunando a los bebés, a los niños con 12 meses de varicela en cualquier caso?
Es la mejor recomendación, y de hecho, los países en los que se vacuna en calendario se hace así, se hace vacunando a partir de los 12 meses. Navarra, Ceuta y Melilla también lo hacen así. O sea, cuando se mete en calendario, lo ideal
es
vacunar.
Sí.
O
sea, que es una decisión, digamos, económica errónea, vamos. O sea, quiero decir, ¿pero tan cara es una vacuna?
Hombre, las vacunas son productos biológicos.
Sí.
Si uno se da cuenta, que yo creo que nadie piensa en esto, no hay genéricos de vacunas.
Ajá.
Por algo será. Las vacunas son productos que cuesta muchísimo hacerlas para que el perfil de seguridad sea idóneo, son productos biológicos con unos controles de seguridad súper exhaustivos, y eso hace que encarezcan mucho producto y nadie se atreva a hacer vacuna genérica. Yo creo que es un ejemplo claro para que la gente entienda que la vacuna es un producto especial y habitualmente más caro que la mayoría de fármacos.
Bueno, pues habrá que hacer desde aquí un llamamiento a que las comunidades autónomas vuelvan a vacunar de la varicela a los 12 meses, ¿no? Vamos a ver, ¿y qué? Hemos tenido todos en casa chicos con varicela. Bueno, suelen ser unos días bastante complicados, les pica, tiene fiebre, pero ¿hay algún tipo de efecto secundario? O sea, ¿es un asunto grave? O sea, ¿una varicela puede tener consecuencias graves?
Pues la varicela, afortunadamente, la mayoría de las veces es una enfermedad leve, como decías, sí. Pues es una semana en casa,
sí.
Con mucho picor, muchas lesiones, muchas curas por parte de los padres y no deja de ser eso. Pero en un porcentaje de casos, que sí. Más o menos de un 15%, puede haber algún tipo de complicación. Complicación sobre todo de infecciones de la piel,
sí.
O de otro tipo, pero sí que es verdad que en un porcentaje de un 1% aproximadamente, un sí. 1%, se puede producir alguna complicación grave. Complicación de... grave que habitualmente pues, el niño tenga que ingresar en el hospital.
Un 1%, pero no es mucho, ¿eh? Un 1% es mucho,
es poco, ¿no? Un 1% es poco, pero si uno entiende que esto al final le pasa a todo el mundo, es decir, la varicela sí. Le pasa a todo el mundo, pues un 1% de las personas van a tener algún día una complicación grave por la varicela. O sea,
ya,
que...
o sea que lo que te ahorras es no poner la vacuna, ya estamos hablando solo en términos económicos, ¿no? Ya solo
sí,
de salud.
Sí, sí, sí.
Te lo vas a gastar en hospitalización.
Efectivamente, aunque claro. Y también pues... los gastos que conlleva tener un niño en casa una semana, ¿no? Alguno de los padres a lo mejor tiene que dejar el trabajo
sí, sí.
O contratar
bueno,
a alguien para
el pobre,
al niño.
Y después la pobre criatura que lo pasa muy mal. O sea, que la varicela no es cualquier
eso no
cosa.
Se puede, exactamente. No se puede cuantificar con dinero lo que un niño sufre, pero eso claro. También hay que tenerlo en cuenta, por supuesto.
Mucho, mucho hay que tenerlo en cuenta. Doctor Moreno, gracias por habernos aclarado todo este asunto sobre la varicela. Muy buenos días.
Pues gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:40, 5:40 en las Islas Canarias, miramos fuera de nuestras fronteras. Poroshenko fue ayer investido presidente de Ucrania, ofreció un plan de paz para el país, pero se niega Poroshenko a negociar con los prorrusos. Jessica Quintero.
Un emisario ruso viajará hoy a Kiev para dar los primeros pasos en una posible solución al conflicto en el este de Ucrania. Así lo acordaron en su primer encuentro el Kremlin Vladimir Putin con el nuevo presidente ucraniano.
Я Порошенко Петро, волею народу, обраний президентом України.
Petro Poroshenko prestaba juramento la pasada jornada en el Parlamento y presentaba un plan de paz, asegurando que no quiere guerra ni venganza. También reiteraba que Crimea fue, es y será Ucrania. Ya se han producido las primeras reacciones tras el acto de investidura. Minutos después, un coche bomba explotaba en las puertas del Parlamento ucraniano. Además, horas más tarde, el presidente ruso ordenaba intensificar las tropas en la frontera con Ucrania.
Y en Portugal vuelven los recortes. Begoña Íñiguez.
El 24 de julio murieron 79 personas en Angrois, pero hubo 157 evacuados de las vías. 400 llamadas en una hora al 061.
Esta no es la crónica, como decíamos, en Portugal vuelven los recortes, a pesar de que ya la troika ha dado el aprobado. Begoña Íñiguez.
En Portugal, el primer ministro, Passos Coelho, ha incumplido la promesa hecha antes de terminar el rescate, que acabó oficialmente el 17 de mayo, de no realizar más recortes hasta el final de la legislatura. Las alarmas saltaron el 30 de mayo, cuando el constitucional luso vetó los recortes a los funcionarios y a los pensionistas, incluidos en los presupuestos de 2014, lo que ha obligado al gobierno portugués a anunciar esta semana nuevos ajustes en las pensiones públicas y subidas de impuestos para 2015, la denominada tasa de sustentabilidad para reponer los más de 1.000 millones de euros que tendrán que devolver este año a pensionistas y funcionarios. La guerra está abierta entre el gobierno y el constitucional luso, ya que si los jueces vetan estos últimos recortes, Passos no tendrá red para cumplir los compromisos con sus acreedores.
Y al menos 29 personas han muerto en los últimos días y más de 1.300 son tratadas por una epidemia de cólera que se ha detectado en Yuba, la capital de Sudán del Sur. La verdad es que este joven país no gana para desgracias. Eduardo Molano.
Casi medio año después del inicio del conflicto en Sudán del Sur, la población se enfrenta ahora a la enfermedad. En los últimos días, una epidemia de cólera detectada en la capital del país africano, Yuba, se ha cobrado la vida de al menos 29 personas. De igual modo, más de 1.300 se encuentran bajo tratamiento. El brote de cólera, iniciado en mayo, tiene su origen en los recientes movimientos migratorios que ha sufrido Sudán del Sur. Desde finales del pasado año, este estado se encuentra sumido en un conflicto interno que lo ha puesto al borde de la guerra civil y amenaza con reabrir las heridas tribales en la nación más joven del mundo.
Los negociadores del gobierno de Colombia y las FARC han anunciado los principios que regirán el debate sobre las víctimas del conflicto. Las FARC han anunciado un nuevo alto el fuego, lo que favorece a Santos en la carrera hacia la presidencia. Estamos a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Jacobo García.
Las víctimas de la violencia en Colombia tras más de 50 años de guerra contra las FARC pasarán a formar parte de los diálogos de paz que se siguen en La Habana. Una delegación de víctimas viajará próximamente a Cuba para entrevistarse tanto con representantes del gobierno como de la guerrilla, se supo ayer sábado. Ambas partes anunciaron que en el marco sobre el punto relacionado con las víctimas sobre una agenda que incluye otros 5 puntos más, se escuchará a partir de ahora sus reclamos y propuestas para lograr la participación de los ciudadanos que ayuden al entendimiento. La presencia de las víctimas será en medio de una agenda de paz muy adelantada ya, pero que está en medio del debate electoral, a una semana de unas cruciales elecciones en las que los colombianos deberán decidir entre Santos y Zuloaga, el candidato de Uribe.
La Cruz Roja ha lanzado en Argentina la campaña por los estadios amigables para prevenir la violencia en el fútbol. Ernesto Coco.
Poco antes del encuentro que la selección argentina enfrentara a la de Eslovenia, en su último amistoso previo a su viaje a Brasil, la Cruz Roja ha lanzado en Buenos Aires, pero a nivel continental, la campaña por estadios amigables como una iniciativa para prevenir la violencia en el fútbol. Esta iniciativa es compartida, además de la Cruz Roja Argentina, por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, la Asociación del Fútbol Argentino y el propio gobierno bonaerense, donde se pretende generar una sensibilidad pública sobre la violencia generada por varios ultras que en los últimos tiempos ha ido aumentando exponencialmente. Esta iniciativa de estadios amigables busca, según los propios convocantes, lograr comportamientos no violentos para que en los estadios se pueda celebrar y disfrutar la fiesta del fútbol en vísperas del inicio de la Copa del Mundo y trasladarlo a las hinchadas de cada club y de cada lugar, ya que se espera que cada país de América haga alianzas con autoridades de Estado, asociaciones de fútbol, empresas, protagonistas, medios de comunicación, incluso los forofos, para lograr visualizar esta violenta realidad y lograr sensibilizar a todos los seguidores del deporte más popular del mundo.
Y seguimos hablando del Mundial, porque a pocos días de que comience, la estación de metro del estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, sede de 6 partidos del torneo, continúa cerrada con motivo de la huelga de tren, la huelga de metro que ha afectado al país. Arturo Lezcano.
La huelga de trabajadores del metro de Sao Paulo amenaza con amargar la fiesta inaugural del Mundial. A 4 días del comienzo del torneo, el paro que comenzó el jueves continúa y mantiene cerradas 3 de las 5 líneas del transporte subterráneo de la ciudad más grande de Brasil. Entre ellas está la del estadio Arena Corinthians, en el barrio de Itaquera, donde el jueves se dará el puntapié inicial. Al ser uno de los principales medios de transporte para llegar al campo, la huelga del metro supone una presión añadida a las autoridades, que siguen negociando la subida de los salarios de los casi 10.000 empleados del transporte, volcados en un 95% en las medidas de fuerza de los sindicatos.
Vamos a ver qué pasa en ese comienzo del Mundial. El gobierno estadounidense ha pedido a la ciudadanía y a los medios que respeten la presunción de inocencia del sargento que ha sido canjeado por 5 talibanes. Carolina Marín.
La Casa Blanca insta a no prejuzgar al sargento Boverdo. La controvertida liberación del soldado cautivo en Afganistán, canjeado por 5 talibanes presos en Guantánamo y al que miembros de su unidad acusan de desertor, ha llevado al gobierno de Estados Unidos a evocar el principio de presunción de inocencia. La consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, ha recordado a los estadounidenses que el soldado es, como todos los americanos, inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Ante las cámaras de la cadena CNN, Rice ha subrayado que antes de concluir que Verdol es un desertor, es necesario escuchar su versión de los hechos. Una declaración en la que insiste el Pentágono. Tenemos que dar la oportunidad al sargento de hablar antes de prejuzgar y especular cómo fue su cautiverio, señalaba el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.
China está paralizada este fin de semana. Se celebra el temible Gaokao, la selectividad a la que se presentan más de 9 millones de estudiantes. Pablo Medíez.
Más de 9 millones de estudiantes hacen este fin de semana el Gaokao, como se conoce en mandarín la selectividad china. No solo se trata del mayor examen del mundo, sino de un momento decisivo en la vida de los estudiantes. Los alumnos se juegan su futuro en este examen porque su nota en el Gaokao determinará la universidad a la que pueden entrar. Es lo mismo que ocurre en España con la selectividad, pero con la diferencia de que la competencia en China es mucho más masiva por la superpoblación del país. Los alumnos, en su mayoría hijos únicos, sufren una gran presión por parte de sus padres, que han depositado todas sus esperanzas en que sus hijos estudien una carrera universitaria que les garantice una vida mejor. Para ello es fundamental entrar en una buena universidad, que son las que exigen las notas más altas en el Gaokao. Cada año, 20 millones de personas acceden al mercado laboral en China, cuya población se ha beneficiado de su crecimiento económico. Pero al mismo tiempo, los chinos se enfrentan a un entorno cada vez más masificado y competitivo, donde el Gaokao es un filtro que determina el futuro de los estudiantes.
Enseguida hablamos de otra cuestión, de ese aniversario en China de la masacre de Tiananmen.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes para qué hacemos radio?
Comenzamos con una sorpresa.
La noticia está en Bratislava.
Queremos saber cuál es la última hora y nos vamos
para tu información.
Tenemos además una última hora, nuevos datos.
Última hora desde Extremadura.
Y aquí vamos a enterarnos de la última hora.
COPE. Estar informado.
Esta ha sido una semana de aniversarios. Además de ser el 25 aniversario del gran cambio en Polonia, también ha sido esta semana el aniversario de la masacre de Tiananmen. En la noche del 3 al 4 de junio, la cúpula del Partido Comunista Chino movilizó al ejército para aplastar a los jóvenes que estaban participando en concentraciones, en protestas en la plaza de Tiananmen. Días antes habíamos visto las imágenes de esos disidentes frente a los carros de combate, frente a los tanques, esa imagen que ha quedado como imagen de la fuerza de la persona frente al poder, pero al final, en este caso, el poder, al menos de momento, ha conseguido imponerse. Vamos a recordar lo que sucedió e intentar comprender la trascendencia de esa masacre de Tiananmen con Mario Esteban, que es analista del Instituto Elcano. Mario, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Nunca se ha llegado a saber el número de personas que murieron en esa represión del ejército. Se habla de más de 200 personas. ¿Qué datos tenemos?
Bueno, hay múltiples datos. Lo que pasa que, claro, es complicado quedarnos con una sola fuente, porque estos datos varían mucho. Es decir, los datos oficiales hablan de unos 240 víctimas, y luego hay datos, digamos, oficiosos, muy variados. Incluso en un primer momento la Cruz Roja de China habló de unas 2.600 personas. Honestamente, y hay otros, hay otras fuentes, pero ya digo, yo por simplificar esto un poco te diría que la cifra oficial sí es bastante próxima a la realidad. Y ahora, si quieres, te comento un poco por qué. O sea, es decir, no sé si supongo que conocéis, ¿no?, este movimiento de las madres de Tiananmen.
Sí.
Que están organizado, y ellos han sido capaces de recopilar las identidades de 200 víctimas.
Hay que recordar que las madres de Tiananmen son, digamos, los familiares vinculados que han mantenido la llama viva durante estos 25 años.
Eso es. Y ellos han, ya digo, han recopilado los nombres y identidades de 200 personas.
Ajá.
Obviamente hay más víctimas cuyos familiares, pues por diferentes motivos, algunos pueden ser obviamente evidentes, ¿no?, teniendo en cuenta que China es un régimen autoritario,
sí,
pues no han querido contactar, ¿no?, con esta organización, no han querido, bueno, pues dar los nombres de estas personas, etcétera. Pero ellos, ya digo, han recopilado 200. Las cifras oficiales son 241. Entonces, yeah, es probable pensar que esas cifras oficiales se aproximen bastante, yeah, a la realidad, digamos.
¿Por qué el régimen comunista hace 25 años acaba adoptando esta solución tan bestial?
Bueno, yo creo que hay un factor ahí, hay varios factores que ayudan a explicar esto, ¿no? Uno de ellos es el temor, ¿no?, que tenían los líderes chinos de entonces, ¿no?, a lo que estaba sucediendo. Un temor que, si me apuras, en cierto sentido, era exagerado. Es decir, aunque este movimiento fue muy importante, fue masivo, ¿no?, tenemos sí las imágenes, las fotos, ¿verdad?, los vídeos, hay que tener en cuenta que en aquel momento Deng Xiaoping, ¿verdad?, Deng Xiaoping sí era el principal líder de China,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y Deng Xiaoping y sus coetáneos, ¿verdad?, que eran todos unos señores ya de muy avanzada edad, ¿no?, que eran quienes controlaban China en aquel momento, todos ellos sufrieron en sus carnes lo que fue la revolución cultural. Y todos ellos fueron, digamos, maltratados duramente por grupos de estudiantes, por grupos de jóvenes, digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, aunque no tiene nada que ver un movimiento con otro, el jalocalismo sí ni las motivaciones, o sea, pero en la mente, en la vivencia, ¿no?, en la percepción de estos señores, ¿no?, estos jóvenes...
Saltó un viejo temor, ¿no?
Esto es. O sea, ellos tienen una vivencia personal muy particular, que hizo que ellos, ya digo, pues magnificasen lo que estaba sucediendo allí y además en una actitud pues tan visceral, ¿no? Y tan, digamos, al respecto. También hay que tener en cuenta que hubo una disputa dentro del partido, dentro de la cúpula del régimen, entre bueno, pues un sector, si queremos, más reformista, encabezado por Cao Zhenyang, que era, en aquel momento, ¿no?, era el secretario general del Partido Comunista Chino, y luego había otro sector más reaccionario, en el que estaban varios de estos antiguos líderes, y también, bueno, pues otros nombres, como Li Peng, pero vamos, no, tampoco quiero aburridos con nombres que a lo mejor a muchos de los oyentes no les suena, ¿no? Pero la idea era, hay una división entre reformistas y conservadores, y los conservadores consiguieron imponerse. Consiguieron imponerse magnificando un poco la problemática que había, magnificando la amenaza, diciéndole a Deng Xiaoping pues que estos jóvenes buscaban acabar con el régimen, cuando esto no es exactamente así.
Ya, la matanza de Tiananmen es poco conocida en China, pero sin embargo, en cierto modo, abre los ojos a gran parte de Occidente. En Europa todavía, en esos años, había un cierto maoísmo, ¿no? Parecía que la solución china era la solución de un comunismo adecuado, ¿no? Cuando ya había habido millones de muertos, ¿no? Y cuando se había cerrado los ojos a la fuerte represión de los años 40, de los años 50. ¿Tiene Tiananmen más efecto en Occidente que en la propia China?
Sin duda alguna. Es decir, sin duda alguna. O sea, yo creo que eso está muy bien visto, digamos, pensándolo de esta manera, ¿no? Porque, digamos, los chinos han pasado página antes que nosotros sobre este tema, ¿no? Y han pasado página porque, bueno, pues la principal problemática, ¿no?, que estaba detrás del movimiento de Tiananmen era la sensación de que China volvía, digamos, a perder el tren de la historia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la sensación de ver cómo había otros regímenes que se estaban liberalizando, que se estaban modernizando, no solo política, sino también económicamente, y tenían el sentimiento, bueno, pues de que China iba a ser otra vez un paria internacional, pues que iba a quedar rezagado, ¿no? Y sin embargo, claro, lo que hemos visto es que a pesar de esta fuerte represión, pues el régimen comunista chino ha sido muy eficaz a la hora de desarrollar China, a la hora de aumentar la preeminencia internacional de China. Entonces, bueno, pues digamos que la mayor parte de la sociedad china ha perdonado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o ha considerado, entre comillas, que esto ha sido un mal menor.
Sí, ¿no? O no le ha quedado más remedio, porque, claro, 25 años después... ahora con Xi Jinping tenemos un desarrollo económico claro, pero ahí está Liu Xiaobo, disidente que estuvo en Tiananmen o que tuvo una relación, denunciando que sigue habiendo una gran represión. Ahí están los cristianos chinos que son perseguidos. Ahí están los laogai, los gulag chinos que siguen funcionando, donde no sabemos cuánta gente hay recluida. Y son casi campos de exterminio.
Es un poco distinto, y aparte es cierto que esa parte justo en concreto la están reformando y justo, digamos, más allá del detalle concreto, digo, la idea general es que evidentemente China sigue siendo un régimen autoritario, un régimen represivo.
O totalitario, diríamos, ¿no?
No, totalitario no es, y...
Pero si te meten en un campo de concentración...
No, es que, digamos, señor, quiero entrar aquí en el debate, pero digamos, la ciencia política, yo soy politólogo, y unas categorías muy claras entre lo que es totalitario y autoritario. Pero vamos, puedo explicar si quieres el matiz rápido.
Pero
claramente es autoritario. O sea, digo, de verdad que sobre este tema, digamos, no hay discusión, o sea, de alguna manera a nivel académico. Ahora, que sigue siendo autoritario. O sea, que tengamos muy claro, China es una democracia, China es un país donde las libertades civiles y los derechos políticos están reprimidos. Ahora bien, y este matiz también, o esta idea también me parece importante tenerla presente, ¿no? Es que, insisto, una gran parte importante, no es una gran parte importante, no, es que la mayoría de la población china acepta, digamos, esa especie de contrato social que es obediencia a cambio de pues un importante nivel de desarrollo económico. Es decir, el Partido Comunista Chino aparece como una especie de gobierno paternalista, una especie de soberano absoluto, ¿no?, una especie de despotismo ilustrado.
O sea, tú me das, yo hago dinero y tú me quitas la libertad.
Esto es. Ahora, este contrato social que digo ahora mismo está muy vigente en China. Lo que sucede es que, claro, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Cada vez hay más gente que cuestiona esto.
Claro.
¿Vale? Entonces, pero que es verdad que tenemos que tener presente, siendo muy críticos con los aspectos...
Sí, no, tener en cuenta la realidad, no la mentalidad que podamos tener nosotros.
Esto es. Esto es porque por eso mismo lo que comentabas tú antes, ¿no? Es que, claro, ¿por qué Tiananmen tiene más vigencia fuera de China, o sea, o más repercusión fuera de China que dentro de China? Pues porque las personas, digamos, los occidentales, en general, claro, tenemos un nivel de desarrollo material pues más alto.
No, y valoramos la libertad, afortunadamente.
Eso es a lo que me refiero, porque claro, cuando tienes todo ese nivel de desarrollo material más alto, pues normalmente tiendes a empezar a valorar más otras cosas, ¿no? Y claro, pues la mayor parte de la población china, digamos que esto del materialismo, o aún no lo ha descubierto, lo está empezando a descubrir ahora. O sea, es decir, ¿no? Está en una fase muy materialista, de primar lo que es el bienestar económico, el bienestar material, y bueno, pues están dispuestos a hacer renuncias muy importantes a favor de esto.
Otra cosa es que, otra discusión que nos llevaría muy lejos y no tenemos tiempo, es si es posible el desarrollo sin libertad, claro. Forma sostenible.
Claro, claro.
Pero bueno, eso...
Bueno, ya digo, es verdad que es una discusión muy larga.
Sí, sí.
Hay casos, ¿no?, como el de Singapur, ¿no?, que parecen apuntar que hasta cierto punto es posible, pero yo creo que honestamente que es algo más allá que una cuestión, de opinión, de mero desarrollo económico. Es que es una cuestión
de libertad,
de libertad. O sea, un tema de valores. O sea, realmente,
está claro. No se puede renunciar a la libertad en ningún caso. Mario Esteban, investigador del Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Ramón García y...